¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oremos, bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Solamente te pedimos, Señor, que nos hables con ella. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Unos versículos antes, el apóstol Pablo delinea con gran precisión lo que es la palabra de la fe. La palabra de fe que se predica. La palabra de fe que se necesita confesar y creer. Confesar que Jesús es el Señor, de que Él gobierna sobre la vida de una persona y sobre todos los asuntos que tienen que ver con ella. El confesar a Jesús como Señor implica tener una gran convicción, sin ninguna reserva, de que Jesús ejerce autoridad completa sobre esa persona. No tan solamente significa decirlo con palabras, sino confesarlo con hechos, con una vida sumisa enteramente y completamente a la voluntad de Cristo Jesús. También la palabra de fe requiere que se debe creer que Jesucristo fue resucitado. Miren cómo dice el versículo 9 de Romanos capítulo 10. Dice que se necesita creer que Dios le levantó de los muertos para poder ser salvo. O sea, esto implica que cuando uno cree que Dios le levantó a Jesús de los muertos, prácticamente está creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios, porque Él mismo así lo declaró. Él en su ministerio realizaba prodigios y señales, sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, predicaba el reino de los cielos, y cuando Él resucitó de entre los muertos, Él confirmaba todo esto que Él había realizado previamente. El creer que Dios le levantó de los muertos implica también creer que Dios se había agradado de ese sacrificio. Que el Padre aceptaba el sacrificio que Jesús había realizado cuando Él fue a la cruz, tomó nuestros pecados, sufrió por ellos, murió por ellos y fue sepultado. Y finalmente la resurrección era la culminación de ese sacrificio perfecto que Dios requería. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, una vez más, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la palabra de fe que el apóstol Pablo predicó. Y esa es la palabra de fe que la iglesia también predica. Y cuando esto sucede, cuando este mensaje es proclamado, la gente debe y necesita responder. Pregunta, ¿de qué manera la gente debe de responder? Versículo 13 dice, invocando el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que el apóstol Pablo en esencia dice es que una persona no puede clamar a ninguna otra cosa o acudir a otros recursos porque no hay nada ni nadie que pueda venir y rescatar su alma, sino solamente Cristo, el Señor. Así que es necesario, es esencial invocar el nombre de Jesús. El nombre de Cristo necesita ser invocado para poder ser salvo. Y cuando alguien invoca al Señor de todo corazón, reconociendo su maldad y su gran pecado, Dios en su gran misericordia y en su infinita gracia, escucha. Miren lo que dice el Salmo 145, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que invocan de veras, de verdad, con todo su corazón, con gran genuinidad, Dios está ahí para escuchar. Invoca el hombre, el nombre de Cristo, y Dios se mueve y le salva. Pero existe un dilema. El apóstol Pablo sabe que el plan de Dios es perfecto. Y sabe que para que éste se lleve a cabo, deben de ocurrir ciertos eventos para que aquel que invoque pueda ser salvo. Así que el apóstol Pablo a continuación hace una serie de preguntas. Una serie de preguntas cual intención es llevar a sus lectores a que mediten sobre ellas y que se den cuenta que en el plan redentor de Dios, ellos, los lectores, los creyentes, sean parte de él. Y las preguntas las hace a continuación en los versículos 14 y 15 del capítulo 10. Y estas son las preguntas, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que aquí vemos cuatro preguntas. La número uno se enfoca en el invocar. La número dos, la pregunta número dos se enfoca en el creer. La número tres en el oír. Y la número cuatro en predicar. Una vez más, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Este es el gran dilema, querida iglesia, de la iglesia actual. Pero estos son puntos muy importantes para que alguien pueda, antes que nada, genuinamente invocar el nombre de Cristo. Primeramente, esta persona, en base a estas preguntas, primeramente, esa persona tiene que creer. ¿Están de acuerdo con eso? Nadie puede invocar a Cristo si primero no ha creído. Pero para creer, para que alguien pueda depositar su fe en Cristo Jesús como su Señor, esa persona tiene que primeramente que oír. ¿Oír qué? Las verdades del Evangelio. Oír lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Pero que, para que todo esto suceda, para que alguien invoque, crea y escuche, antes que nada, escuchen bien, antes que nada se tiene que predicar. Alguien necesita predicar. Alguien se tiene que parar y hablar con palabras el Evangelio de Jesucristo para que esta persona pueda oír y al oír pueda creer y al creer pueda invocar. Porque no es como si va a venir un pajarito a silbar en el oído de esa persona y tampoco es como si esa persona va a recibir alguna visión o alguna revelación angelical. No. Alguien necesita predicar y ese alguien eres tú, querido hermano, querida hermana. Eres tú. No le dejes el trabajo, la carga a otro hermano. No, esa función te corresponde a ti. ¿Cómo es, pues, que alguien va a invocar a Cristo si aún no cree en Él? ¿Y cómo va a creer en Él si no ha escuchado acerca de Él? ¿Y cómo va a oír si no se le predica? ¿Cómo va a escuchar tu querido familiar, tu gran amigo del alma, si no le estás predicando? ¿Cómo? ¿Cómo? El gran dilema de la iglesia actual. Ahora, recordemos que el contexto inmediato de nuestro pasaje nos indica que el apóstol Pablo tiene en mente a los judíos, a sus hermanos, los que son parientes según la carne. Y cuando él hace estas preguntas, entonces las hace pensando en la necesidad de la evangelización de los judíos. Recordemos del dolor continuo de Pablo por sus hermanos al verlos a ellos perdidos. Recordemos la gran preocupación que el apóstol Pablo tenía por las almas de sus hermanos. Y al hacer estas preguntas, Pablo está básicamente, escuchen bien, está básicamente retando a la iglesia en Roma a que ellos tomaran cartas en el asunto. De que no tomaran a la ligera ese llamado de parte de Dios. En otras palabras, Pablo les hace saber a ellos que todos los creyentes son responsables. Son responsables de propagar y proclamar el mensaje del Evangelio a aquellos que están perdidos. Les dice, ¿cómo es que mis hermanos van a ser salvos? ¿Cómo es que van ellos a invocar el nombre de Cristo? ¿Cómo es que ellos van a creer a este anuncio? ¿Y cómo lo van a creer si no lo han escuchado? ¿Y cómo van a oír si no hay alguien? Alguien que les predique. Respuesta. La única manera de que todo esto suceda es movilizándose. O sea, pararse de donde están, que por cierto, muy cómodo. Poner en marcha la proclamación del Evangelio. ¿Con qué motivo? Para que los que escuchen, lleguen al conocimiento de la fe, confesando con su boca que Jesús es el Señor, y para que crean con el corazón que Dios le levantó de los muertos, y cuando hagan esto, ellos sean salvos. Pero hay que levantarnos. Hay que levantarnos. Nosotros, querida iglesia, no solamente somos creyentes, que creímos en el mensaje de las buenas nuevas algún día y disfrutamos de la vida. No. Nosotros somos comunicadores de ese mismo mensaje del cual nosotros mismos creímos en algún tiempo. Nosotros somos heraldos del mensaje más importante del universo. Nosotros somos proclamadores del mensaje más importante en toda la historia de toda la humanidad. Nosotros somos predicadores del mensaje más importante y punto. Lo más importante, escuchen bien, lo más importante no son las noticias locales. Tampoco son las noticias a nivel nacional, aunque las esté dando Joaquín López Dóriga o Lolita Ayala. Ni tampoco es más importante un tweet de Twitter, ni una publicación de Facebook, ni siquiera un decreto del rey de Arabia Saudita o un comunicado del sultán de los Emiratos Árabes. O aún un decreto de la reina Isabel en Inglaterra. Ni tampoco, escuchen bien, un comunicado del presidente del país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Lo más importante, el mensaje más preeminente que cualquier otro mensaje, es el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio. El mensaje que nosotros predicamos cuando salimos a la calle juntos como iglesia. El mensaje que nosotros le predicamos a nuestros hijos. El mensaje que les predicamos a nuestros amigos. El mensaje, el único mensaje que le trae toda la gloria a Cristo. Ese es el mensaje más importante. Por eso cuando salimos a las calles, les decimos a las personas, buenos días, señora, buenos días, querido amigo, querida amiga. Vengo a darle buenas noticias. Vengo a presentarme con usted para darle el Evangelio. Las buenas noticias de Dios para usted. Que Cristo vino a vivir la vida perfecta que ni usted ni yo podíamos vivir. Que Él vivió esa vida perfecta y sin pecado porque Dios requería que así nosotros viviésemos. Porque Dios requiere perfección. Y Él requiere perfección porque la Biblia dice que Él es un Dios santo. Tan santo que Él no puede ni ver ni la maldad ni el pecado del hombre. Lo aborrece y lo abomina. De tal manera que si nosotros supiéramos y nos diéramos cuenta de su gran santidad, nosotros dejaríamos de hacerlo. Les decimos que la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Les decimos que la Biblia dice que Él es un Dios lleno de gloria, que aún los cielos de los cielos no pueden siquiera contener la gloria de Dios. Les decimos que Dios es tan alto, tan sublime, y porque Él es todas estas cosas, Él requiere perfección. Pero que por causa de nuestro gran pecado, les decimos a estas personas, ni usted ni yo, querida dama, querido joven, podemos satisfacer ese gran requisito del gran Dios supremo de todo el universo. No podemos, porque todos sin excepción alguna, quedamos cortos ante este Dios santo y perfecto por causa de nuestro gran pecado. Y como ninguno de nosotros tenemos la capacidad de ni siquiera vivir un día sin cumplir los mandamientos de Dios, ninguno de nosotros. Por esa razón, Dios, en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que Él cumpliera y pudiera satisfacer la justicia que Dios requería. Y se cumplió en Él. Esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. Les decimos a las personas, aquí está Dios, aquí está Cristo, esta es tu condición, estás pecando delante de Él, necesitas arrepentirte, necesitas creer, escuchas, crees, invocas, pero necesitas predicar, necesitas hablar con palabras, el mismo mensaje que Dios nos transmitió a nosotros, de la misma manera, para que nosotros al oír, al escuchar, creyéramos y luego lo invocáramos. Y después de predicarles a ellos el mensaje del Evangelio con amor y con mucha gracia, les decimos, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Quieres pagar tú mismo por tu propio pecado? ¿O tan solamente quieres mirar a Cristo, quieres poner tu confianza y tu fe en Él y crees que Él tomó tus pecados, todos tus pecados pasados, presentes y futuros y descansas en Él? Y si es así, les decimos, querido amigo, querida amiga, yo te invito a que te rindas completamente. Te rindas y vengas y humildemente te arrepientas. ¿Te arrepientas de qué? De todos tus pecados. Que le pidas perdón a Dios. Que mires a su Hijo y de una buena vez por todas le sigas. le sigas y le sigas. Ustedes, querida iglesia, ustedes son, cada uno de ustedes son, o deberían de ser por lo menos, predicadores y predicadoras de este mensaje. Ustedes son mensajeros de Dios autorizados, comisionados para llevar el evangelio a todas las personas. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Las iglesias locales alrededor del mundo envían a muchos lugares de diferentes partes del mundo a hombres preparados para plantar iglesias. Pero este versículo no se refiere a eso, aunque como iglesia lo tenemos que hacer. Como iglesia local, nuestra tarea, nuestra responsabilidad es enviar tanto a hombres como mujeres, como jóvenes, a predicar a los que están perdidos, ¿qué? El evangelio, la palabra de fe. Tenemos que enviarlos para que ellos prediquen con la misma palabra de fe con la cual muchos otros creyentes han sido salvos también. Este mensaje ha sido predicado desde el principio. Y muchas personas han sido salvas por medio de este mensaje, tanto los patriarcas como el rey David, como los profetas, como los discípulos, como los 120 en el día de Pentecostés, como los padres de la iglesia y como cada individuo a lo largo de toda la historia de la iglesia. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán? ¿Cómo van a predicar si no han sido enviados? Amada iglesia, ustedes son enviados al campo misionero todos los días de su vida. Esta iglesia local ha sido autorizada, ha sido comisionada para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que se le ponga a usted enfrente. Usted está autorizado para predicar. Usted no tiene que esperar a nadie para que usted hable y bendiga a esa persona. Usted no es alguien insignificante. Usted y yo y todos los demás creyentes, escuchen, somos un gran regalo precioso para el resto del mundo. Un hermoso regalo. Es lo mejor que las personas puedan recibir. Que nosotros lleguemos, nos presentemos y les hablemos de Cristo. Somos hermosos no por nosotros, déjeme aclarar. No somos hermosos por nosotros mismos, sino porque llevamos consigo mismos el tesoro más preciado, no solamente de este mundo, sino de todo el universo entero. Versículo 15, segunda parte. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En otras palabras, de los que anuncian el evangelio. Este versículo es un versículo que proviene del libro del profeta Isaías, donde el profeta describe la gran alegría que tenían los israelitas que habían sido exiliados, y ellos, al haber estado exiliados, daban la bienvenida a las noticias de aquellos que venían a anunciar esas buenas noticias, porque ellos pronto iban a ser liberados. Ese era el gran regalo de Dios para ellos. Estas buenas noticias eran consideradas hermosas, no solamente porque ahora podrían ellos volver a su país, sino porque también ellos sabían y se daban cuenta de que Dios no los había olvidado, de que Dios los tenía en el hueco de su mano, de que ellos, al recibir este mensaje, iban a poder alabar y adorar a Dios libremente. Eran buenas noticias, eran las mejores noticias que ellos pudieron haber recibido. Isaías capítulo 52, versículo 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Usualmente en aquellos tiempos, los que llevaban este mensaje iban a pie, y aunque los pies pudieran estar sucios y tal vez dar mal olor, después de obviamente un largo viaje, sin embargo, para los que esperaban ansiosamente estas buenas noticias, los pies de esos hombres, con esos pies que tal vez olían, esos pies para ellos eran hermosos. Eran hermosos. Miren sus pies. Y hagas esta pregunta. ¿Qué he hecho yo con ellos? ¿A dónde he ido? ¿Qué lugares he frecuentado desde que yo me convertí? ¿He pisado tierra fértil o tierra árida? O tal vez no sé, porque jamás ha habido la intención de mi parte de predicar a Cristo. No ha sido mi intención de predicar las buenas nuevas de salvación. Si usted ha tenido la buena intención de anunciar las buenas nuevas de salvación, le tengo buenas noticias. El Señor le llama a sus pies. A sus pies hermosos. Aunque estén llenos de callos, aunque estén llenos de juanetes, de ojos de pescado, si usted tiene ese corazón evangelista, celoso y amoroso por las almas perdidas, sus pies delante de la presencia de Dios son hermosos. Preciosos, porque usted está llevando el mensaje que Dios quiso que usted le llevara a ese pecador. Ahora, si no le gusta a usted hablar de pies, eso también se puede traducir de la siguiente manera. Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Y olvídese de los pies. ¡Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias! Cuando estamos tristes, cuando estamos acongojados, cuando estamos llorando y viene alguien y nos da esa gran noticia, ¿qué hacemos? No podemos hacer ninguna otra cosa más que gritar. Gritar de alegría porque ha llegado el alivio a nuestras almas. Pastor, pero tengo muchas cosas que hacer, estoy tan ocupado, no me da tiempo ni siquiera de peinarme en la mañana. Tengo que atender a mis hijos, tengo que ir a la escuela, tengo que ir por el mandado, tengo que hacer la comida. Todos tenemos cosas que hacer. Déjenme, les doy una ilustración sobre una mujer que no ponía en prioridad su deber como creyente. Había un ministro que había predicado un sermón muy impresionante acerca del trabajo, del gran trabajo de ganar almas. Después de esto, una mujer se le acercó al ministro y le dijo, yo soy una pobre viuda, tengo varios niños y tengo que trabajar tejiendo desde muy temprano por la mañana hasta muy noche. ¿Qué tiempo me queda a mí para ganar almas? Le pregunta la mujer al ministro. El pastor la miró bondadosamente y le dijo, ¿quién le trae la leche? Ella contestó, el lechero. El pastor preguntó, ¿quién le trae el pan?
Ella respondió, el panadero. El pastor sonriente la miró y le dijo, hermana, que Dios le ayude. La mujer en esa noche se fue a su casa y como ya era tarde se acostó, pero no pudo dormir ni olvidar las palabras de su pastor. Y estuvo pensando en su deber de ganar almas. La mañana siguiente se levantó más temprano que de costumbre y no sacó la botella vacía. Cuando el lechero llegó y no vio dicha botella, tocó en la puerta, salió la señora y ella con voz temblorosa le dijo al lechero, escúcheme usted un momento, por favor, quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha pensado en el lugar a dónde irá cuando muera? El lechero la miró con ansiosa mirada y le dijo, esta pregunta ha estado molestándome durante las últimas 2 semanas. Y la señora le dijo, entre usted y le diré algo sobre este asunto. En ese lugar y en ese momento, aquella señora condujo al lechero a Cristo. Y él lo reconoció como su Señor y su Salvador. Y fíjense lo que sucedió. En el corto espacio de 1 año, aquella señora ayudó a 26 personas a que llegaran al conocimiento de la verdad y reconocieran e invocaran el nombre de Cristo. Versículo 16. Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La pregunta, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Implica que no muchos han creído, aunque deberían de hacerlo. Pero esto, querida iglesia, no debería de ser un impedimento para que nosotros cesemos de predicar. Eso no es una excusa para que nosotros aún sigamos teniendo ese fervor por hablarles a ellos del Evangelio. Nosotros tenemos una comisión. Nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una función que nos corresponde y que tenemos que llevar a cabo. Acomodé el lugar. Lo que quiero decir es que en realidad nosotros no tenemos opción. Tenemos que salir. Tenemos que predicar. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. El problema de los judíos en aquellos tiempos no era que hubiera falta de mensajeros, ni tampoco falta de proclamación. El problema es que había una falta de una respuesta obediente cuando se hace esta pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En esta iglesia no debería de existir la carencia de predicadores. Confío plenamente que usted, si es salvo, puede explicar, no tal vez como un teólogo, lo que implica este gran mensaje. Si usted creyó y fue salvo, usted puede compartirle conforme a su capacidad a esa persona para que ella también sea salva. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos lleva de vuelta a las preguntas que el apóstol Pablo hizo anteriormente. Y aquí están las preguntas otra vez, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En resumen, para que alguien pueda creer, para que alguien pueda tener fe, tiene que oír. Y oír no palabrería ni historieta, sino oír la palabra de Dios. Y específicamente tiene que oír el Evangelio. La fe viene cuando alguien oye la palabra del Dios vivo. Lo único que nos resta a nosotros es simplemente tomar esa firme decisión de querer no ir, sino obedecer y luego ir. Me gusta mucho la manera como un predicador que ya está en la gloria el día de hoy. Cuando dijo, el evangelismo, la gran comisión comienza con ir. Ir y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. O sea que alguien siempre está esperando a que usted llegue a predicarles. Alguien siempre está esperando, aunque usted piense que no lo está esperando usted. Las citas divinas siempre están disponibles. Porque déjeme decirle, si usted no va, número uno, Dios le va a demandar a usted y lo hará responsable. Y número dos, aquella persona, si no escuchó el mensaje del evangelio por parte suya, va a morir sin haber escuchado de Cristo Jesús. Y usted se sorprendería de las tantas personas que existen aún en nuestra ciudad que jamás han escuchado el nombre de Cristo. Y aún los que lo han escuchado de una manera vaga y superficial. Y para eso está usted, para que usted le hable acerca de quién es exactamente este Cristo. Voy a terminar con otra ilustración. Hay un hombre muy reconocido. Su nombre es Hudson Taylor. Él fue el primer misionero que fue enviado a China. Y se cuenta que al fin de un servicio de predicación del Evangelio, cuando él terminó de predicar, se levantó un chino principal y puesto de pie, dijo con voz triste: durante años y más años he buscado la verdad. Ahora, tengamos en cuenta que esta es la primera vez que él escucha el Evangelio. Dice, durante años y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida, mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho, mucho, y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche, le dijo a Hudson Taylor, desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero con voz solemne, le preguntó lo que por años conmovió y seguirá conmoviendo a los que de veras aman a los pecadores perdidos. Le preguntó esto: ¿por cuánto tiempo usted conoce las buenas nuevas aquí en Inglaterra? Allá en Inglaterra. Y contesta Taylor: por centenares de años. ¿Cómo? Respondió el chino. ¿Cómo es posible que por centenares de años? ¿Es posible que ustedes hayan conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora no los hayas hecho saber? Mi pobre padre, le dice, buscó la verdad por muchos años y murió sin hallarla. ¡Oh! Exclama el chino, ¿por qué no viniste más pronto? ¿Por qué no viniste antes? La ilustración termina así. He aquí el grito de todos los que ignoran las buenas nuevas de salvación. ¡Cuán triste es confesar que las 3/4 partes de los creyentes en Cristo estén callados y no dicen a los demás lo que otros les anuncian a ellos mismos, que en Cristo hay salvación hoy mismo! Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?